De regreso a la Biblia. De regreso a la ciudad de Dios. A la unidad del cielo. Oh, qué bienaventuranza. De nuevo fuera o salir de la confusión. Ahí hay mucha roca muerta. Ir a la luz de la mañana. Jesús guía a la iglesia. Otra vez de regreso a la Biblia, a la luz en la palabra. Sea nuestra solución para siempre. Santos para el Señor para siempre. De nuevo a la Biblia, es lo único que alegra al Salvador. Jesús llama a los suyos, sigue su voz hoy. Frecuentemente nuestros padres lo añoraron cuando habitaron en Babel. Hemos llegado a Sion, y donde gobierna la unidad. De nuevo a la Biblia. A la luz de la palabra. O en la palabra. Esa sea la solución, nuestra solución por siempre. Santos para el Señor siempre. De nuevo a la Biblia, donde toda separación termina. Escapa de Babel hacia Sion. Oh, qué camino tan bendecido. Oh, como ya buscamos desde hace tiempo. Deseábamos tanto la luz. Pero la hallamos en la noche, como la palabra lo promete, o la promete. De nuevo a la Biblia, a la luz en la palabra. Sea esa nuestra solución por siempre. Santos para el Señor siempre. De nuevo a la Biblia, siguiendo el llamado del Señor hacia las palabras del Salvador, los cuales seguimos con gusto. Y no desviarnos más nunca. Y que nos ha liberado gloriosamente. Ser celestial sobre la tierra. Oh, qué bienaventuranza. regresar de nuevo a la Biblia, hacia la luz en la palabra, o a la luz en la palabra, sea esa nuestra solución por siempre. Santos para el Señor siempre. En esta transmisión queremos hablarles de los 10 mandamientos, y para ello nos va a ayudar el misionero, el señor Edvald Frank. ¿Puede usted, para comenzar, decirnos cómo se produjeron los 10 mandamientos y lo que significan para nosotros? Valorosas damas y caballeros, también esta pregunta quiero responderla rápidamente. En la Santa Escritura tenemos todo lo que nos ha sido dejado por Dios. También la descripción de cómo fueron dados los 10 mandamientos. En Éxodo, capítulo 19, leemos a partir del verso 17, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte, y todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Es simplemente maravilloso saber que no gente han dicho algo o escribieron algo, los cuales estuviera en sus imaginaciones, sino que fueron testigos audibles y visuales, estuvieron presentes cuando Dios, el Señor, personalmente, en el fuego sobre el monte Sinaí, bajó y dio los 10 mandamientos. El primer mandamiento dice que creamos en un único Dios. ¿Cómo explica eso? Para ello hay una respuesta muy clara en la Santa Escritura. En Éxodo, capítulo 20, a partir del verso 1, dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Una expresión muy clara, la cual la hizo Dios el Señor mismo. Y Israel está atada a ese mandamiento por siempre y eternamente. No hay ningún judío el cual el primer mandamiento pueda transgredir. Es simplemente el mandamiento mayor. Escucha, Israel, el Señor tu Dios es el único Dios. Y los demás pueblos pueden creer en muchos dioses, pero el pueblo de Israel y los verdaderos creyentes de todas las naciones, idiomas y pueblos solamente pueden creer en un único Dios, el cual es el creador del cielo y de la tierra. Confirmado, encontramos estas palabras en Deuteronomio capítulo 5 y también en el Nuevo Testamento, en Marcos capítulo 12, verso 13 al 32. Ahí nuestro Señor repite las palabras: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Estoy pensando de que si no es una exigencia muy grande para la humanidad el exigirles que crean un único Dios. Es simplemente así, que la gente, los cuales pueden creer en ese único Dios, han recibido misericordia por Él y tienen o han recibido una conexión hacia Él. Dios no es así como la gente se lo imagina, sino que Dios es así como Él se presenta ante nosotros, y realmente es más sencillo creer en Dios a no creer en Él, porque Él es el Creador y toda la creación da testimonio de Él. Cada aquel el cual crea en ese único y verdadero Dios, él puede vivir un culto a Dios, pero el que cree en varios dioses, él cae en idolatría. Y nosotros, como creyentes de la Santa Escritura, como creyentes de Dios el Señor, tenemos la tarea de adorar a nuestro Dios en espíritu y en verdad, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Hay gente que cree y hay gente que no cree. ¿Cómo ve Dios a los incrédulos? Siempre han habido creyentes e incrédulos. La palabra de Dios es dada realmente para todo el mundo, igualmente que el Evangelio de Jesucristo nuestro Señor. Y la Santa Escritura dice en Romanos capítulo 10 que la fe viene de la predicación y la predicación de la palabra de Dios. Entonces, si la palabra de Dios es predicada, la gente tiene la posibilidad de creer o de no creer, de recibir o de rechazar. Primeramente, todas las personas son iguales ante Dios, y Él llama a todos y les habla a todos, pero no todos escuchan su llamado y no todos le siguen. Por eso, podemos simplemente hacer el llamado a todos los ciudadanos y ciudadanas. Bienaventurado aquel el cual de todo corazón, con convicción, puede creer en Dios y que tome la palabra de Dios como verdadera. Quiera el fiel Dios bendecirnos a todos y ser con todos ustedes. El segundo mandamiento dice que no harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. ¿Puede usted explicarnos este mandamiento según su parecer? Con gusto le responderé eso. Pero yo no quiero hablar de mis propios pensamientos, sino decir lo que la Santa Escritura dice sobre ese tema. Si se trata de Dios y de la palabra de Dios y de los temas bíblicos, entonces ahí no se pregunta lo que la gente o yo querramos decir sobre ello, sino qué dice Dios en su palabra sobre ello. Como primero debemos entender que los mandamientos son un ordenamiento divino y que tienen un significado extraordinario. Y si aquí, en el segundo mandamiento, desde la boca de Dios el Señor, las palabras son expresadas, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra, etcétera. Entonces, Dios realmente, con toda seriedad, quiere decir eso lo que Él dice. Dios se revela en diferentes maneras, pero uno nunca debe hacer alguna imagen, porque Dios, según su ser, es espíritu y llena todo el universo completo. Según este mandamiento, se me ocurre de que realmente no es correcto cuando la gente honra estatuas o imágenes. ¿Es así? Bueno, lo que la gente hace es una cosa, y lo que Dios exige es una cosa completamente diferente. Y claramente vemos que la gente ha pasado por encima de la palabra de Dios y han transgredido los mandamientos y han hecho lo que Dios claramente en su palabra ha prohibido. Y yo, como respuesta a esa pregunta, quisiera leer el verso quinto de Éxodo 20. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso. Entonces, el que hace imágenes, ya sean de Dios, o de Cristo, o de santos, o de lo que sea que deban significar, y se inclinan ante ellos, y las honran, o incluso las adoran, transgreden el mandamiento, el segundo mandamiento, y eso es una abominación ante Dios, y tendrán que responder por ello. ¿Y qué dice usted sobre la construcción de iglesias? Esa pregunta es muy importante, e igualmente la respuesta. ¿Qué es de las iglesias? También sobre ello tenemos la Santa Escritura como nuestro absoluto. En Mateo 16:16 y hasta el 18, nuestro Señor dice: yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Entonces vemos, o sabemos, que hay muchas iglesias y confesiones. En total tenemos en estos momentos 324 diferentes iglesias protestantes. Después tenemos la Iglesia Católica Romana y otras. La pregunta es ahora, de si estamos preparados para regresar a Dios y a su palabra y a diferenciar entre una iglesia, la cual ha sido creada por gente y en la cual suceden cosas las cuales no son bíblicas, y entre la iglesia de Jesucristo, la cual está fundada sobre la palabra de Dios. En Éxodo 20 dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación en los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Cómo usted explicaría eso? Bueno, realmente Dios responde el mismo en su palabra a aquellos los cuales transgreden el segundo mandamiento. Pues se dice muy claramente lo que no debe de hacerse, y luego se dice que si es hecho, entonces por aquellos los que odian a Dios, y el odio hacia Dios está en que uno se para por encima de su mandamiento y no hace lo que él ha dicho, sino por el contrario, en contra de su voluntad, hacen lo que él ha prohibido. Y por eso él aquí, el pecado de aquellos los cuales se hagan culpables en el segundo mandamiento, que la transgreden y que se hacen ciertas figuras, estatuas, imágenes, y las honran, para gente así, Dios, ese pecado del cual se está hablando aquí, Él los visitará hasta incluso la tercera y cuarta generación. Y por el contrario, como está en el verso 6, Dios dará misericordia a millares a los que aman y guardan sus mandamientos, o sea, que hacen con obediencia lo que Él ha dicho. Si la gente supiera cuán importante es el mantener los mandamientos de Dios y no solamente hablar sobre ellos, entonces ellos leerían una vez más en la Santa Escritura para saber lo que Dios realmente ha dicho. ¿Cuántos cristianos, o así llamados cristianos, también en estos días traen a través de sus bocas la frase los mandamientos de Dios y ni siquiera piensan en leer o escudriñar lo que está escrito en esos mandamientos? No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomase su nombre en vano. ¿Cómo cumplimos este mandamiento? Esa es una pregunta muy importante. Aquí tenemos que ver con los mandamientos de Dios, del Señor, pero también con Él mismo. Él se reveló y manifestó su consejo y también su santo nombre. Y ese nombre del Señor, el cual es santo, no puede ser mal utilizado por nadie. Y yo quiero para ello leer en Éxodo 6, verso 2 y 3. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: Yo soy el Señor. Y apareció Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre, el Señor, o Yahvé, no me di a conocer a ellos. Donde en nuestra Biblia está escrito Dios el Señor, en hebreo está la palabra Elohim, Yahvé. Y ese es el nombre del pacto de nuestro Dios en el Antiguo Testamento. Y todos los que hablaron con Dios tuvieron que dirigirse a Él con y en ese nombre. Pero ese nombre no debía ser utilizado de alguna otra forma, sino de la forma correcta, o sea, en relación a Dios el Señor. Y por eso está escrito que no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomase su nombre en vano. Y para llevarlo al punto cortamente, el nombre de Dios el Señor solamente puede ser utilizado en relación a Él. Directamente en Éxodo 20, en el verso 24 dice: En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. ¿Prometió usted regresar al tercer mandamiento sobre la edificación de iglesias? Yo pienso que ahora sería el momento. La pregunta, claro, es muy difícil. Pero ahí también debemos de regresar al origen y simplemente decir que el Señor tiene una sola iglesia y no muchas iglesias, y él edifica su iglesia en el medio de todas las iglesias. Me cuesta realmente dar mi opinión y hacer menciones sobre lo que hacen iglesias. Pues para mí realmente es más mi tarea el predicar la palabra y pedirle al Señor que Él bendiga su palabra en cada uno. Pero como sea, el nombre del Señor ha sido muy mal utilizado. Uno piensa en todas las guerras y en todo lo que sobre la tierra en el nombre del cristianismo ha sucedido. Y el cristianismo, así se dice, o dicen, que actuaban en el nombre de Dios. Y si uno reflexiona sobre ello, uno simplemente tiene que decir que la iglesia o las iglesias han fallado. Pues ellos no han sabido que la iglesia del Señor no es de este mundo, sino que el reino de Dios es un reino completamente diferente a los reinos aquí sobre la tierra. Las iglesias, lamentablemente, han mal utilizado el nombre del Señor y lo siguen haciendo hoy. Y el fundamento de eso se los puedo dar de esta manera. El nombre del Señor solamente debe ser utilizado para el objeto divino por el cual ha sido escrito en la palabra de Dios, y nunca para una iglesia o algún otro objeto. ¿Puedo entender el tercer mandamiento así, de que el hombre ante todo debe confiar en sí mismo? Bueno, ¿qué tanto el hombre o los hombres pueden confiar en sí mismo? Es difícil de decir, pero sea como sea, cuando se trata de Dios y de la palabra de Dios, entonces debemos confiar en Él y no en nosotros, porque nosotros pudiéramos engañarnos. Nuestro juicio puede ser falso, y por eso está escrito: bienaventurado aquel al cual confía en el Señor, bienaventurado aquel el cual de corazón pueda creer en Él. Resumiendo, quiero pues decir lo siguiente también sobre ese tema. Dios realmente nos ha dado a conocer su palabra, su plan y su nombre. Está ya escrito en el Salmo 22, verso 23, o 22, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Igualmente está escrito en Isaías capítulo 9, en el verso 5 y 6, lo que significa el nombre de Dios, el Señor. E igualmente, en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, se nos ha revelado el nombre del pacto del Señor en el Nuevo Testamento. Y en ese nombre oramos, en ese nombre predicamos, en ese nombre bautizamos. Todo lo que en el reino de Dios sucede, sucede en el nombre el cual nos fue dado para nuestra salvación. En el hebreo es Yahshua, lo que significa Yahvé Salvador. Y en nuestro idioma tenemos o hemos tomado la forma griega, pero el significado original permanece por siempre igual. No ha sido dado ningún otro nombre a la gente en el cual puedan ser salvos, sino solamente el precioso nombre del Señor Jesucristo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Señor Frank, después de todo lo que se nos dice en este mandamiento, ¿debemos ir a los cultos los domingos o debemos tomar la santificación del día de reposo como algo global, como un tiempo necesario para reflexionar? El día de reposo, llamado Sabbath, fue ordenado de forma especial para el pueblo de Israel como un día de memoria o de recuerdo, o sea, de que Dios creó al mundo en 6 días y Él reposó en el día séptimo. Hay una diferencia entre el texto bíblico y lo que está en catecismos de iglesias. El texto bíblico habla del mandamiento del Sabbath como día de reposo, mientras que el catecismo habla solamente de un día de fiesta. Y pueden haber muchos días de fiesta, pero solamente un día en la semana, el cual como Sabbath, como día de reposo, fue ordenado por Dios. El domingo es el recuerdo en el primer día de la semana, o sea, en la resurrección de Jesucristo nuestro Señor. El Viernes Santo, Él fue crucificado. El sábado es el sábado. Su cuerpo estuvo en la tumba y el domingo Él resucitó, el domingo en la mañana. Para la iglesia no es necesario, ni tampoco para algún culto, de santificar a un día o un día especial, sino que la santificación sucede cuando la gente en reverencia toma un día de reposo leyendo la Biblia y en oración ante la presencia de Dios. Debemos mantener el reposo como los judíos. ¿Qué podemos hacer para no contradecir a Dios? Y si nosotros, por ejemplo, tomamos el trabajo del hogar, ¿es eso visto como un trastorno del día de reposo o no? Los judíos tenían el deber de descansar de sus trabajos en el sábado, así como Dios lo hizo cuando terminó la creación en el séptimo día. Y nosotros pensamos en la redención culminada y lo que trata del trabajo, entonces debe ser hecho solamente lo necesario. Pero se trata especialmente o principalmente en el reposo interno, en la paz, en el alma y en la comunión la cual nosotros podemos tener con Dios. En el cristianismo original, ellos tenían sus reuniones en el primer día de la semana, recordando así la resurrección de Cristo. Y también el Señor Jesús y los apóstoles le predicaron a los judíos en el sábado. El sábado era una sombra simbólica de lo que a nosotros nos fue regalado por Dios en Jesucristo realmente, o sea, la paz y el reposo en Dios o con Dios. Y así nos es dicho en Hebreos capítulo 4, del verso 8 al 10. de una forma muy clara. Pero sea como sea, los trabajos en el hogar no trastornan nuestra paz o reposo interno en nuestra alma, el cual llevamos siempre en nosotros. Porque es para nosotros el día de reposo el domingo y no el sábado como para los judíos. En el Nuevo Testamento realmente no hay ningún mandamiento de mantener un día especial de reposo. Como día de fiesta legal, en el año 321, según nuestra cuenta del tiempo, fue nombrado por Constantino el domingo como día de reposo, como día de fiesta. Pero eso no hubiese sido tan malo si Constantino, a través de esa ley, no hubiese obligado a los judíos a que nieguen el sábado y que mantuvieran el domingo. La palabra domingo viene del paganismo y significa la fiesta del día del Dios del Sol. Pero el sábado fue expresamente ordenado para el pueblo de Israel. Así está escrito en Éxodo, capítulo 31, a partir del verso 12 al 17, y en otras escrituras del Antiguo Testamento. Según el profeta Isaías, capítulo 66 y Ezequiel 44, el sábado será nuevamente mantenido durante el gobierno de 1000 años de Cristo sobre la tierra. Y ese gobierno será desde Jerusalén, porque porque Jerusalén nuevamente será el punto principal de la tierra, y durante esos 1000 años, el día de reposo, el sábado, será nuevamente mantenido o festejado. En Levíticos, capítulo 23, se nos muestra en especial el último día, o sea, el sábado, como día de reposo, pero igualmente también del significado del primer día de la semana. Ahí encontramos la descripción de las fiestas, las cuales ya eran o tenían un significado en anticipado o simbólico de lo que sucedería en el Nuevo Testamento, la salvación de Dios regalada a la humanidad en Cristo. Y realmente vemos ya durante todo el Antiguo Testamento la historia de la salvación en presombra, igualmente así el sábado como el día de reposo de Dios. Y quizás yo aquí pueda enfatizar de que según 2 de Pedro 3, verso 8, y el Salmo 90, verso 4, un día para el Señor es como 1000 para nosotros, 1000 días para nosotros. Y el último día será el séptimo milenio, en el cual Cristo tendrá el gobierno sobre la tierra con los suyos y con todo el mundo. Y uno pudiera también leer en Éxodo 20, donde dice: porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo al día de reposo y lo santificó. Verso 11. Enfatizando, el sábado es un mandamiento dado por Dios expresamente para Israel, en el cual Él confirmó su pacto con ellos. El quinto mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Señor Frank, se trata en ese mandamiento solamente del comportamiento de los hijos con los padres, ¿o tiene también que ver con el comportamiento de los padres hacia los hijos, el mandamiento honra a tu padre y a tu madre está relacionado realmente a una gran promesa de bendición. Se trata del comportamiento de los hijos a los padres e igualmente del comportamiento de los padres hacia los hijos. Ambas cosas o ambos tienen derechos y también deberes. Y esto es mostrado claramente en diversas o en muchas escrituras bíblicas y nos es mostrado ejemplos. En Efesios capítulo 6, a partir del verso 1 hasta el 4, somos informados claramente sobre ello. En el verso 1 se habla de la obediencia de los hijos hacia los padres y enfatizando que en ello está el orden divino. Dios tiene un orden que Él puso en toda la creación, pero igualmente también en el matrimonio y en la familia. En el verso 4 se nos dice que los padres no deben provocar a ira a los hijos, o sea, no gobernar sobre ellos de una forma autoritaria, sino que sean criados en disciplina y amonestación del Señor, o en temor del Señor. Dios es el creador de todo el universo, pero Él a la familia la puso sobre una protección especial, de manera de que así exista una relación armónica entre los padres y los hijos. El fundamento para ello es que los padres, a los padres y a las madres, realmente, por amor hacia ellos, los honren y los aprecien y que les sean obedientes a ellos. ¿Tienen los padres derechos y deberes sobre los hijos? Es realmente así. El derecho y el deber de los padres hacia los hijos y al contrario también no pueden ser separados unos de otros. En Colosenses capítulo 3, incluso toda la familia nos es mostrada, en el cual ella conforma una unidad y son aquí mencionados de una sola vez. Y se nos dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y ahora viene el paso hacia los hijos. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y ahora los padres son mencionados y dice de ellos o a ellos, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. En realidad, en la segunda parte de este siglo, hemos vivido un gran cambio. La familia ya no es más aquello lo que fue una vez. Los niños antes permanecían en sus casas hasta que tuvieran su propia familia, se casaran, pero ahora vivimos que muchachos y muchachas o jóvenes dejan la casa de sus padres y se hacen independientes. Yo creo y espero haberle respondido su pregunta. Y ahora queremos recordarnos una vez más en todo el mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra. ¿Cómo podemos entender la relación entre el honrar a los padres y vivir largamente. Está la relación de que la directa bendición de Dios está en la vida diaria de los hijos, los cuales a los padres, según el mandamiento del Señor, respetan y honran, relacionándolo con obediencia. Pero vivimos en un tiempo en el cual la palabra de Dios y también los mandamientos ya no son más tomados en cuenta. En general, en las iglesias es proclamada y recomendada la educación de los hijos sin ejercer autoridad, algo que realmente el comportamiento bíblico, el cual Dios ordenó y quiso originalmente, ya no más existe así como realmente debería de existir. En Efesios, capítulo 6, a partir del verso 2 y 3, se nos da el orden o la secuencia. Pero vamos a leerlo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Aquí encontramos la palabra promesa. Con esa promesa está relacionado el que nos vaya bien, o el que le vaya bien y vivan largamente los hijos, si ellos, según la palabra, honran a sus padres y a sus madres. El que lo respeta y actúa según ello, en este caso, honrar a los padres y a las madres, en ellos se cumple lo que Dios ha dicho y ha prometido en este mandamiento. Serán cuidados de daños y tendrán una larga vida bendecida sobre la tierra. O sea, que alcanzarán la edad bíblica y no vivirán una muerte prematura. Nuestros prójimos, eso no es solamente la familia, sino también nuestros vecinos y trabajadores. ¿Qué deberes tenemos en relación a ellos? Sí, claro, se trata del prójimo. El prójimo es siempre aquel con el cual nosotros tenemos que ver ahora. Y eso puede ser un vecino o un amigo, pueden ser gente extraña, o pueden ser trabajadores o colegas. Los prójimos son siempre aquellos con los cuales tenemos que ver al momento. Y hacia ellos, por supuesto, que tenemos deberes. En el sermón del monte, el Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, a partir del verso 12, habló sobre ello. Y Él dijo estas palabras. Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Lo que nosotros queramos que los otros nos hagan, lo que queramos o lo que esperemos por ellos que ellos hagan a nosotros, eso debemos o podemos también hacérselo a ellos. En las regiones donde se habla el idioma inglés, este verso de Mateo 7, verso 12, es mencionada como la regla de oro de la vida o de vida. Debemos entonces hacer así con los otros, así como nosotros queremos que seamos tratados por los otros. No matarás, señor Frank. ¿Tiene que ver este mandamiento solamente con asesinos o con hechos que terminen con la muerte? ¿O también podría transgredir este mandamiento en el cual uno Si hará daño a su prójimo con palabras, es una buena pregunta. El matar comenzó ya directamente al principio de la humanidad con Caín y Abel. Y realmente hay ambas cosas, la muerte espiritual y la muerte terrenal o natural. Está la muerte, el asesinato y el asesinato de carácter. Y ambos comienzan con celo y envidia. En Primera de Juan, capítulo 3, verso 15, está escrito: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Sobre la pregunta de cuál es el primero, o sea, el mayor o más importante mandamiento, nuestro Señor respondió en Marcos, capítulo 12, y dijo que el primer mandamiento es: el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y como segundo vino el mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, uno realmente con palabras puede hacer daño al prójimo. Sí, uno puede cometer asesinato de carácter. ¿Y qué de las guerras? El Antiguo Testamento las justifica, pero el Nuevo no dice nada de eso. Eso no es exactamente así. Dios no puede decir que no debes matar y después entonces justificar la guerra. Las guerras se encuentran entre los juicios, los cuales vienen sobre la humanidad, porque ellos se han apartado de Dios y con ello se han puesto bajo el gobierno del diablo. En Mateo 24, en Marcos 13 y en Lucas 21 son mencionadas guerras en relación a terremotos y hambruras y con catástrofes de diferentes formas, y son relacionados con los juicios que vendrían sobre la humanidad porque la humanidad se ha apartado de Dios y así entonces se han puesto bajo el gobierno de Satanás. ¿Cómo ve Dios el suicidio? Esa pregunta es muy fácil de responder. El ser humano no se ha dado la vida a sí mismo y por eso él no puede quitársela. Dios solamente determina sobre vida y muerte, sobre nuestra llegada y nuestra partida de este mundo. Y solamente Dios conoce cada detalle. Por ejemplo, si alguna persona se suicida, entonces algo ha sucedido en su vida, lo cual otros nunca podrán entender. Seguro que cada suicidio sucede en una desesperación. Y el suicidio más conocido que ha sucedido sobre la tierra fue con Judas, el cual por su desesperación, porque él había traicionado a Jesucristo, entonces se suicidó. Significa eso también de que no deberíamos de hacer peligrar a nuestras vidas, por ejemplo, por drogas, o manejando muy rápido, o consumiendo mucho alcohol, o exagerando con el trabajo. Sí, todo esto debemos observarlo con atención. A través de nuestras vidas podemos traer a otros en peligro y de esa manera culparnos de que realmente también puede al final haber un caso de muerte. Una vida puede acabarse muy rápido, como lo demuestran las muchas muertes de tráfico. Yo creo que nadie tiene el derecho de llevarse a sí mismo o a otros intencionalmente a un peligro. Y eso puede ser a través de una velocidad demasiado exagerada manejando el auto, pero también puede ser tomando drogas y también puede ser por una sobreestimación de sus propias capacidades, pero seguramente que se puede decir que nadie tendría la intención de hacer algo así con intención. En este tiempo, también pudiéramos decir de que nadie con intención trabaja hasta morirse, y que así por adicción al trabajo termine teniendo una muerte prematura. Una pregunta más, la cual es discutida mucho. ¿Qué posición tiene usted hacia la pena de muerte? En general, la pena de muerte es algo terrible. Ya cuando uno piensa en la muerte, nos penetra un sentimiento profundo, el cual no podemos explicar. Pero hasta donde yo sé, la pena de muerte es solamente ejecutada en aquellos los cuales ellos mismos han matado a otros. Dios solamente puede dar juicio sobre eso. No cometerás adulterio. Señor Frank, el significado de esto, ¿qué tanto alcance tiene? ¿O qué debemos de entender bajo este mandamiento? Por ejemplo, también algo en general, digamos, hablar indecentemente sobre el amor corporal. Adulterio solamente puede ser hecho de dos maneras. Una es la ejecución práctica del acto, y lo segundo es cuando alguien en su corazón codicia a la mujer o la esposa de otro. Con ello, él comete adulterio y se hace culpable ante Dios. En Deuteronomio 22, en el verso 22, leemos: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Y en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, verso 28, leemos: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Dios al matrimonio lo puso bajo una protección especial, un cuidado especial. Se habla del voto del matrimonio o el pacto de matrimonio. El matrimonio fue la primera institución que ordenó el Creador. El hablar de una forma indecente sobre el amor corporal no es todavía el ejecutar el adulterio, pero la mayoría de las veces lleva a eso. Pero hecho es, como dijimos, solamente de dos maneras según la Biblia. Por un lado, de forma corporal, cuando un hombre tiene una relación con la mujer o la esposa de otro y realiza el acto. Y como segundo, cuando un hombre mira a la mujer de otro con codicia. Señor Frank, Si miramos al pasado, se pudiera explicar este mandamiento también así, de que uno no adore dioses extraños. Si es así que la Biblia habla de que, por ejemplo, Israel, como relación de un hombre con una mujer, cada vez que Israel sirvió a otros dioses, cometió adulterio en el profeta Jeremías y también en el profeta Oseas, se habla de ello. Cuando Israel hizo el adulterio, siempre fue el romper el pacto con el único y verdadero Dios, y era porque ellos se habían vuelto a otros dioses. Es el adulterio, según este mandamiento, también hecho una relación sin casamiento, sin haberse casado por la iglesia. No. En realidad, esas son tres preguntas. Relación sexual antes del matrimonio no es ningún adulterio. Eso es una relación antes del matrimonio. Pero el adulterio está siempre relacionado a gente casada. Solamente un matrimonio hecho puede ser roto. Como guía espiritual o pastor, quiero decir que la virginidad de una mujer joven es el tesoro más grande que ella pueda llevar al matrimonio. Ningún patrimonio o oro o plata tienen el mismo valor. Su esposo se lo agradecerá toda la vida. Segundo, relación sexual en un matrimonio el cual no se pactó en la iglesia no es ningún adulterio. El casamiento civil, así como nosotros lo conocemos, el cual es hecho en el registro civil, apenas tiene como 200 años. Antes, el casarse, o sea, el matrimonio o el consumir el matrimonio, era una cosa de la familia. Los padres de ambos lados vinieron conjuntamente y así dos personas jóvenes hacían el pacto del matrimonio. El matrimonio en una iglesia no tiene que ver con Dios y no es adulterio cuando gente vive juntas después de haberse casado por el civil sin haber vivido un casamiento por la iglesia. La satisfacción del deseo corporal en el matrimonio debe suceder solamente para concepción. No, definitivamente que no. En 1 Corintios, capítulo 7, el apóstol habló de esto claramente, de que si alguien que no viva solo, o sea, si él no ha sido determinado para permanecer solo, soltero, sino que piensa que está determinado para no estar solo, entonces que se case. En el verso 3, el apóstol de forma muy clara expresó lo que tiene que ver con la relación conjunta entre el hombre y la mujer, o sea, la relación matrimonial. Y aquí dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Pero lo que la iglesia institucional dice sobre esto no es aquello lo que Dios ha dicho sobre este tema. Y yo me quedo con el punto de vista divino. Es un pecado cuando alguien mira una película pornográfica o piensa usted que el sexo en la vida de hoy juega un papel adecuado o inadecuado. Lo que usted acaba de mencionar no es adulterio, pero una fantasía pecadora puede ser una ocasión para eso, de que los pensamientos sean alimentados y lleven a cometer el acto. Y por eso uno debería de tener cuidado y poner atención de que los pensamientos de esa forma sean alimentados en una fantasía sin límites a través de películas o películas pornográficas, etcétera, sino que uno simplemente se proporcione de una protección para no caer de esa forma en esos pensamientos. Para terminar esto, podemos decir que adulterio solamente puede suceder cuando hay un matrimonio. Ahora nos detenemos en el octavo mandamiento, que dice, no hurtarás. ¿Tiene este mandamiento que ver solamente con robar a una persona en concreto o también robar alguna comunión o comunidad hecha por gentes? El mandamiento no hurtarás realmente tiene que ver con que nadie tome o pueda tomar algo lo cual pertenezca a otro. Se puede robar comprando en un hotel, en el vecino. Lo que no se puede robar es una comunidad o un partido político, y tampoco uno puede ser robado por ellos. El humano fue creado con libre albedrío y él puede decidirse si él quiere pertenecer a alguna comunión religiosa o no, pero el mandamiento no robarás realmente tiene que ver con objetos o con lo que le pertenece a otros. ¿Cree usted que el mantener ese mandamiento tiene que ver con la cultura de un pueblo? No. Cada persona es igual, sin importar qué cultura, incluso gente que no puedan leer o escribir, tienen una conciencia. Son exhortados y ellos saben exactamente cuando ellos toman algo que no les pertenece, que algo no está bien, porque ellos reciben un sentimiento de culpa y en ello todo pueblo y toda raza es igual. ¿Piensa usted que ahora este mandamiento es más transgredido que en el pasado? ¿Cómo concuerda con eso la condenación? Bueno, vivimos en un tiempo en el cual no solamente se roba, sino que vivimos en un tiempo en el cual hay robos organizados. Así, por ejemplo, en un único año, allá en nuestra República Alemana, robaron 6.000 autos. Entonces, hay grandes bandas, las cuales se especializan en robar, pero castigados son solamente aquellos los que son aprehendidos. El castigo debería de ser lo suficientemente fuerte o grande para que otros tengan temor y no lo hagan. ¿Tiene que ver este mandamiento, según su opinión, también el robar ideas que hayan tenido otras personas? No. El mandamiento puesto en la Biblia, o que está en la Biblia, no robarás, no tiene que ver con ideas, sino concretamente con objetos o la propiedad que le pertenezca a otros. Por ejemplo, si alguien ya ha realizado su idea y, por ejemplo, un ingeniero terminó con un dibujo de lo que debería de producirse y alguien tomara ese dibujo con toda la descripción y lo robara, entonces él no solamente robó la idea, sino también eso, lo que a través de la idea fue realizado o debía de ser realizado. Nosotros tuvimos en nuestra nación un caso parecido, un español, el cual obraba en Estados Unidos. Él vino con una compañía muy grande a Alemania y él tomó documentos de una compañía y se los dio a la otra compañía. Eso es robo. En el campo de la exploración o investigación se tenían ideas, pero ya estaban avanzadas. Y sea como sea, es esto lo que la Biblia describe como robar. Siempre está relacionado con tomar y utilizar algo que le pertenece a otro. Estamos hablando del octavo mandamiento, que dice, no hurtarás. La transgresión de este mandamiento es castigado en todos los sistemas de justicia. ¿Nos puede resumir todo lo que es conllevado en ello o contenido en ello? Sí, es posible explicarlo. Es así, la humanidad se ha apartado de Dios y de sus mandamientos y no se dejan guiar por ellos o no los toman con seriedad porque no creen de que una vez tendrán que rendir cuenta por lo que hagan. Y nunca antes se ha robado tanto así como ahora, como yo lo dije hace un momento. Hay bandas organizadas que se especializan en robar y cuando son aprehendidas y si fueran castigadas correctamente o fuertemente, entonces pudiera ser de que otros perdieran la valentía y no hicieran lo mismo. Pero, como sea, tiene que ver con que la gente se ha apartado de Dios y de su palabra de manera de que este octavo mandamiento no lo toman nada con seriedad y piensan que pueden hacer lo que quieran hacer. No creen de que Dios en el juicio final a todos los enjuiciará según sus hechos. Quieran todos los que nos están escuchando serles regalado el poder tener una vida en el marco o dentro del marco de los mandamientos para que la bendición de Dios pueda estar sobre ellos. ¿Puede usted responderme una pregunta más? ¿Qué ha sucedido para que la gente en este tiempo transgreda esos mandamientos tan frecuentemente? Eso es fácil de responder. Desde la así llamada edad de las luces, los mandamientos fueron puestos en duda y la gente dejó el fundamento que Dios les dio y no pusieron más atención a los mandamientos porque a ellos la palabra, o digamos la autoridad de la palabra les fue quitada y en su lugar le fueron puestas filosofías. Pero antes del tiempo de la edad de las luces, todavía había temor de Dios en la gente y uno ponía atención de lo que pertenecía al vecino y robo era muy extraño porque este mandamiento, no hurtarás, era predicado y también era seguido. Pero desde que la gente no cree la palabra más, sino aquello lo que los filósofos dijeron, la Santa Escritura ha sido apartada y ellos no se sienten más atados a lo que Dios dice en los mandamientos. La mayoría no saben lo que está escrito en los 10 mandamientos. Ellos simplemente hacen todo lo que quieren sin entender que alguna vez tendrán que responder por ello. No hablarás contra tu prójimo, falso testimonio. Debemos entender este mandamiento así, de que Debemos usar el don de hablar solamente para bien, no mentir, ni dañar a alguien con falsos testimonios, o que rechacemos dar testimonio de algo, no engañar, etc. Esta pregunta tiene una gran diversidad. Este mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, tiene que ver con individuos, pero también puede tener que ver con instituciones. Por ejemplo, si alguien da testimonio falso, entonces él tiene la intención de dañar a otro. Y con esa intención, en general, está relacionado a calumnias para realmente dañar al prójimo. Falso testimonio es cuando alguien, sabiéndolo, dice algo con la intención de dañar al otro, sea privado o sea en un juicio. El que no quiera testificar lo puede rechazar, pero el que testifica debe decir la verdad, y eso a todo costo, y no decir o dar algún falso testimonio. Pero justamente lo que trata de este mandamiento, debemos de ser recordados en que la institución, la cual realmente fue determinada o debía de ser para enseñar los 10 mandamientos, y a eso pertenece también el nuevo, el noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, ha dado muchos muy malos testimonios en los 1000 años de su gobierno soberano. Y pensamos en todos, y conocemos todos las historias de los herejes, donde gente dio falsos testimonios sobre ellos y los acusó y los asesinaron. Sí, hasta los quemaron en hogueras, y fueron millones los cuales dieron testimonio falso por parte de la Iglesia romana en el tiempo de su mandato. Señor Frank, ¿cómo ve usted la relación entre este mandamiento y el sistema de justicia de un Estado democrático? Sí, bueno, es así. Todos los mandamientos tienen el mismo rango. Dios quiso que nosotros tuviéramos una buena vida y agradable. Por eso Él nos dejó esos mandamientos para que nos vaya bien sobre la tierra, sin importar el sistema religioso o político, si es democrático o una dictadura. Aquí se trata de que nadie tenga que agobiar su conciencia, sino que todos en todo tiempo y bajo toda circunstancia digan la verdad. Y el que no lo quiera hacer, entonces que se calle. Tenemos un dicho que dice, hablar es plata, pero callar es oro. ¿Piensa usted que también pertenece a ese mandamiento de que uno mantenga un secreto que nos haya sido dado? El mantener una palabra dada, una promesa, es simplemente necesario para no destruir la confianza hacia el prójimo. El mantener secretos que nos han sido confiados debe ser una cuestión de honra. Eso habla y testifica del carácter que tenga una persona. Cuando la confianza que le he dado, que se basa en que le fueron revelados unos secretos y que él los guarde o no, si un amigo se hará entonces enemigo por eso. Bueno, sea como sea, si hemos dado una promesa, deberíamos pararnos por ella a todo costo. o en toda circunstancia. Yo pienso que cartas anónimas también tienen lugar en este mandamiento. ¿Qué piensa usted de eso y del efecto que puedan tener? Bueno, es así. Si alguien quiere permanecer de forma anónima, entonces está escondiendo algo. Por ejemplo, si alguien escribe una carta anónima o hace una llamada anónima, eso testifica que la persona algo tiene que él quiere esconder. Pero si lo que él escribiera estuviera bien, o lo que dice, y él se pudiera parar por eso, entonces no necesitaría hacerlo de forma anónima. Yo pienso que aquí tengo que añadir otra cosa, y es en relación a Juan Hus. Ninguna persona, y tampoco algún hombre de Dios, pudo permanecer de forma anónima, sea de forma escrita o en predicaciones. Todos los que tenían un mensaje tenían que aparecer con él, y esto, aunque con ese ministerio y tarea tuvieran que pagar con sus vidas. Nosotros todos sabemos que Hus fue el que rompió la barrera para la Reforma, y que él, el 6 de julio de 1415, en Constanza, fue quemado en la hoguera solamente porque él no pudo permanecer anónimamente, sino que él con su mensaje apareció públicamente y del cual él no se pudo retractar. Y un año después, su acompañante Jerónimo también fue quemado. Y nosotros vemos que, por ejemplo, los que tenían algo que decir o escribir no pudieron permanecer anónimos, pero los acusadores y asesinos, ellos hasta el día de hoy se han quedado anónimamente. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Permanezcamos en la primera parte de este mandamiento. ¿Nos puede decir la diferencia entre el mandamiento no adulterarás con este? ¿Tiene solo que ver con sexo? El 10º mandamiento contiene mucho más. Valorosas damas y caballeros, hoy vamos a hablar sobre este 10º mandamiento, y lo que tiene que ver con este mandamiento realmente no es solamente relacionado con adulterio o sexo o matrimonio, lo cual sea codiciado, sino que realmente tiene que ver con todo campo de la vida, los cuales han sido expresados y mencionados. Por ejemplo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su casa, ni cosa alguna de tu prójimo. Y yo pienso que la pluralidad es mostrada y que todos deben de tomar en sus corazones lo que es exigido en este mandamiento. Sin duda, este mandamiento habla de la confianza entre las relaciones entre gentes y amigos. El que sigue este mandamiento y todos los demás tendrá una buena relación con sus vecinos y también entre los círculos de sus conocidos. Dios dio los mandamientos para que haya una buena relación entre la gente y él, o hacia él, y también unos con otros. Y a eso pertenece también la instrucción, no codiciarás. En el Sermón del Monte, nuestro Señor habló esa expresión tan importante. Lo que queráis que la gente haga con vosotros, hacédselo a ellos primero. Eso significa que lo que no queremos que nos sea hecho, tampoco debemos hacérselo a otros. Si seguimos adelante con la explicación de este mandamiento, tengo que preguntar por la diferencia entre este mandamiento y el de no hurtarás. Bueno, la diferencia entre este mandamiento y el de no hurtarás es muy grande. El que roba se lleva algo que no le pertenece, pero el que codicia, él primero tiene el pensamiento sin que el hecho directamente esté unido a ello. Y esto puede suceder en todo campo, como está escrito, no codiciarás. Con el codiciar, todavía uno no tiene la posesión de la cosa que uno codicia. Ya cuando la codicia toma lugar, el caso ha terminado. ¿Tiene el engaño de posesión también que ver con este mandamiento? Sí, también el engaño de posesión está contenido. Uno pudiera utilizar la situación de otro para, por ejemplo, hacer un cheque el cual no está cubierto y así, por ejemplo, en un determinado plazo, llegar a poseer lo que le pertenece al otro. ¿Ve usted una relación entre la transgresión de este mandamiento y las características humanas como la adicción a despilfarro o envidia? Sí, también hay una relación en ello. El mandamiento no codiciarás contiene realmente muchas cosas, pues ata una cosa con la otra. El codiciar la posesión de otro también pudiera ser avidez y otras cosas las cuales nos mueven a codiciar lo que le pertenece a otro. Y yo pienso que en relación a esto también pertenece lo que ha hecho la Iglesia institucional, pues ella, los mandamientos que ella debería de anunciar, los ha quebrantado mayormente y ninguna otra institución sobre la tierra ha codiciado tanto y dado tantos falsos testimonios y ha tomado tanto de lo que no le pertenecía como esa gran institución religiosa. Y según escritores internacionales en la historia de la Iglesia, dicen que la Iglesia romana en el tiempo de la Reforma poseía un tercio del suelo europeo, de la tierra europea. Primero fueron perseguidos los creyentes y fueron asesinados. Hay millones de mártires y ellos codiciaron sus posesiones y los tomaron para sí. Si nosotros exactamente miramos en la historia, entonces nos damos cuenta de que la institución, la cual supuestamente fue pensada o quiso ser la que anunciara los mandamientos, precisamente ella fue la cual desde el primer mandamiento y hasta el último, todos los ha transgredido como ninguna otra institución sobre la tierra. Y uno solamente puede decir, quiera Dios regalarnos gracia para que no miremos a una institución así, sino a Dios el Señor, el cual dio los mandamientos para que nosotros podamos tener una vida la cual le agrade a Él y también en comunión con nuestros amigos y vecinos podamos estar. Muy valorosas damas y caballeros, queridos oyentes y espectadores, yo deseo en esta ocasión darles las gracias de corazón y les deseo que la palabra de Dios y todo lo que es exigido en los mandamientos y es expresado, que os sea regalado por la gracia de Dios, que puedan vivir el cumplimiento de ellos y así, por la gracia, tener una buena relación con Dios y con los hombres. Gracias del corazón y hasta la próxima.